Es todo para nosotros, aprendices de discípulos y de apóstoles. En ese camino, en ese aprendizaje estamos, y por eso la palabra es para nosotros entrañable y debe ser aleccionadora. Hemos visto, hemos escuchado la primera lectura, ¿verdad?, del primer libro de las Crónicas. Hemos comprobado cómo la revelación de Dios es progresiva. Evidentemente, en el Antiguo Testamento encontramos comportamientos, incluso, por ejemplo, en Zacarías, que no son propios del Nuevo, es decir, que después de la revelación de Jesucristo son rechazables. Por ejemplo, como decía un profeta como Zacarías, al morir asesinado, dice al rey Joás, que el Señor te lo tome en cuenta. Muchas veces se toman personajes, profetas, como Isaías, Elías, se les toma como modelo y anticipo de Jesucristo. Esto no lo hizo Jesucristo. Que el Señor te lo tome en cuenta. Más bien murió perdonando. Por eso digo que ahí comprobamos esa revelación progresiva. Tiene una gran diferencia con lo que Jesús desde la cruz hizo, que fue perdonar a aquellos que le mataron. Y otra diferencia también que ahí se advierte, al que actúa mal, en ese texto aparece como el que actúa mal recibe el castigo de Dios, que le manda desgracias. También esto no encaja con el Nuevo Testamento, pero es hermoso escucharlo, al menos porque uno ve hasta qué punto la revelación de Jesucristo supera, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Es como poner otro ejemplo. Hay un salmo que habla de la sangre, pisar la sangre, muy violento. Hay algún salmo muy violento y que algunos dicen eso habría que quitarlo, y la Iglesia lo mantiene porque entiendo yo que es la forma de ver hasta qué punto Jesucristo nos trae la novedad del perdón, la novedad del amor de Dios infinito por cada uno de nosotros. Este libro de las Crónicas nos ha contado la actitud del rey Joás. Su reinado había comenzado bien, había estado muy dócil a lo que el profeta a ver si lo digo bien, es que si esta y la debieron leer bien el que leyó la primera lectura, ¿no? Jehoyada. Pues había sido fiel a lo que el profeta le decía, pero de repente cambió y se fió de otros profetas, de otros maestros, que le condujeron a la idolatría y al autoritarismo. Llegó ese rey, Joás, llegó a asesinar en el templo, como decía hace un momento, al profeta Zacarías, sencillamente porque le había recriminado su conducta. Le había recriminado su conducta cuando cambió, porque como decía en un momento, fue fiel al profeta. El autor del libro atribuye a este pecado la ruina que provocó el ejército de Siria, que llegó a herir al rey y que el propio al rey Joás y que su propia corte al final lo remató después de que lo hubieran herido el ejército de Siria. Es decir, también aquí aparece esa distancia con el Nuevo Testamento, un Dios que trae, que castiga, moviendo al ejército de Siria para que acabe con ese rey Joás, que era realmente un idólatra, ¿verdad?, como hemos venido diciendo. Bueno, esto parece en historias pasadas de moda, puede parecernos curiosidades históricas, pero la palabra de Dios también se dirige a nosotros. Y aquí nos habla sobre todo de la idolatría. La idolatría que este rey asumió como forma de fe y que nosotros pues no tenemos, no le ponemos figura a esa idolatría, pero existe la idolatría y los cristianos estamos tentados también de ser idólatras, ¿no? Hay ídolos que son el tener, el poder y el placer que se suelen citar, ¿verdad? Sobre todo en Cuaresma cuando hablamos de conversión. Bien, son ídolos a los que también podemos nosotros vendernos, la idolatría. Y con su corte, con su grupo de discípulos, llega también la venganza, ¿verdad? Cuando uno se deja guiar por otros dioses, al final termina vengándose. No era el Dios, no es el Dios de Jesucristo, precisamente como decía el que cae en ella. Pero en cualquier caso, la lectura nos puede servir para plantearnos hasta qué punto tenemos adicción a algún tipo de ídolo que realmente nos separe de Dios, de nuestro Dios, el Dios amor, el Dios perdón. El Dios también que espera de nosotros un compromiso, por supuesto. No es un abuelo al que podemos engañar, es un padre que también, cuando no seguimos realmente rectos en el camino que Él nos señala, el camino que lleva a la vida, pues Él también, lógicamente, nos advierte. Y si pasamos al Evangelio, en él encontramos otro rasgo del estilo de vida de los seguidores de Jesús, que es la confianza en Dios frente al dinero, a ese ídolo que es el dinero, expresada en la frase: no podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Efectivamente, no son compatibles, son más bien lo contrario, incompatibles. Tener al dinero como Dios es quitar al Dios de Jesucristo como Dios. Por eso él pone dos comparaciones. Dice: no os preocupéis, no os preocupe que vais a comer. Y pone de ejemplo a los pájaros que ni siembran ni cosechan y sin embargo el Padre les da de comer. También pone otra comparación y nos dice: no os preocupéis con qué os vais a vestir. Y en este caso cita a los lirios del campo, que están realmente vestidos de belleza. Y termina diciendo: vosotros valéis mucho más. Por lo tanto, nos habla de la providencia de Dios en la que hemos de confiar. Efectivamente, la disyuntiva Dios-dinero, Dios o dinero, sigue en pie. Es verdad que necesitamos ese dinero para subsistir, pero no nos debe agobiar, no debe colonizar nuestro corazón. Ciertamente, cuando el Señor dice esto, no nos está invitando a la pereza, sino porque en otros lugares del Evangelio le hemos escuchado, por ejemplo, decir que los talentos tenemos que desarrollarlos y por lo tanto tenemos que trabajar. No nos invita a la pereza, pero sí nos invita a poner el corazón en Dios, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro es el dinero, pues allí estará nuestro corazón. Y si es Dios, allí estará nuestro corazón. Hoy vivimos preocupados por muchas cosas. Estamos con frecuencia corriendo de un lado para otro para hacer cosas. Todos, también los sacerdotes y el obispo. Pero debemos aprender a perder, entre comillas, el tiempo, a parar. Y a perderlo, los matrimonios, por ejemplo, las familias, a perder, entre comillas, repito, tiempo dedicándolo a la familia. Es frecuente escuchar a padres o madres de familia decir: pues es que no nos vemos porque él trabaja hasta ahora, yo trabajo a la otra, porque cuando está libre, y esto es así, está libre, pues a veces incluso es voluntario y hace alguna actividad, entonces no le queda tiempo para mí. Y a los sacerdotes, pues también, como decía, nos puede pasar, de modo que al final pues no tenemos o no dedicamos el tiempo suficiente a la oración o al diálogo con los compañeros sacerdotes para alimentar la vida presbiteral de la fraternidad sacerdotal. Así que tenemos que aprender a dejar tiempo para la familia, para los amigos, para los hermanos. También a buscar lo principal, que es el reino de Dios y su justicia. Así terminaba el Evangelio. A buscar el reino de Dios y su justicia. Que Dios se haga presente en medio de nosotros. Y ahí tenemos un papel fundamental todos los bautizados: anunciar al Señor. En este año hemos recordado, hemos puesto el acento en el primer anuncio, que está muy unido a la misión. La misión cerca de aquellos que no le conocen, cerca de aquellos que están alejados. Esto es un papel fundamental para todos nosotros, evangelizadores. Como digo, hemos puesto el acento ahí, tenemos que seguir poniéndolo. El próximo año será sobre el acompañamiento, pero eso no quiere decir que ya está hecho todo del primer anuncio. En los cuatro itinerarios del plan de formación, del plan pastoral 2023-2028, se volvieron a Jerusalén a hacer grande la comunidad. Esos cuatro itinerarios están relacionados y no se termina uno y empezamos otro, sino que tenemos que seguir anunciando a Jesús. Y tenemos que seguir haciéndolo sin complejos, con la convicción de que no es lo mismo conocer al Señor que no conocerle, amarle, que ser indiferentes ante Él. Eso nos va a traer, sin duda, felicidad, bienaventuranza, y va a hacer que el reino de Dios se haga más grande cada día en nuestro mundo. Esa es nuestra tarea que encomendamos al Señor. Junto al agradecimiento a Él, repito mi agradecimiento a todos vosotros, sacerdotes, diáconos, seminaristas, personas consagradas, que también hay aquí, aunque antes no lo cité en el saludo, fieles laicos. Para todos es la misión y todos tenemos, por lo tanto, encomendada esa tarea. ¿Qué hemos de hacer? Eso sí, sabiendo poner el corazón en Dios y no olvidando que el fuego del amor se atiza sobre todo en la Eucaristía, donde podamos celebrarla, si es posible moviéndonos donde no haya nuestros pueblos y también donde sea posible haciendo realidad las celebraciones dominicales en espera de presbítero, que en algunos lugares están haciéndose bastante, en otros lugares muy poco, y se necesita para que el domingo, el día del Señor, tenga la celebración que se merece, porque ciertamente es un punto esencial para el mantenimiento de la fe en nuestros hermanos. Y ahora celebramos, seguimos celebrando la Eucaristía.